Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Esta mañana la Generalitat va a contestar a la carta de Mariano Rajoy. Ayer Artur Mas recibía esa carta del presidente del gobierno en la que Rajoy respondía a la petición de una consulta soberanista. Y hay sorpresas en la carta. Hay sorpresas porque la carta no dice expresamente no a esa consulta soberanista. Escuchen cómo suenan algunas de esas frases de esa misiva. Los vínculos que nos mantienen unidos no pueden desatarse sin enormes costes afectivos. El compromiso con el diálogo adquiere su sentido en la lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico que nos protege. Es una forma muy suave de decirle a Artur Mas que tiene que cumplir con la legalidad vigente, pero no se le dice literalmente que no puede celebrar el referéndum secesionista. Además, Mariano Rajoy ofrece diálogo. ¿Por qué ha redactado Mariano Rajoy la carta en estos términos? ¿Qué puertas quiere dejar abiertas Mariano Rajoy? Son preguntas que están en el aire en estas horas. La carta de Rajoy y el avance de la vía diplomática en el conflicto de Siria marcan la actualidad de esta mañana. Rajoy, como les decimos, le pide a Mas que cumpla las leyes por escrito. Antes, sus ministros sí habían dicho claramente que Artur Mas tiene que cumplir con lo que establece la Constitución. Lo había dicho el viernes Soraya Sáez de Santa María, tras el Consejo de Ministros, y ayer lo dijo Jorge Fernández Díaz.
Y esperamos y confiamos que los demás dirigentes, que también, cuando han asumido sus responsabilidades, han jurado o prometido cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, hagan honor también a su juramento o su promesa de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y, por tanto, tomar las iniciativas siempre en el marco de la legalidad. Como ha hecho el Gobierno, como hace el Gobierno y como va a seguir haciendo el Gobierno de España.
Era la voz del ministro del Interior. El tono de la carta, como les decimos, ha suscitado preguntas. Algunos medios nacionalistas se están preguntando qué significa esto y han acogido de forma favorable la carta. Sin ir más lejos, ayer Durán y Lleida, desde Panamá, emitió unos cuantos tweets, dijo que la carta no respondía a lo que ellos pedían, pero aseguró que la misiva no cierra puertas. Y si uno lee hoy La Vanguardia con atención, hay optimismo por cómo se ha pronunciado Mariano Rajoy. Ya saben que La Vanguardia es en gran medida un medio que sirve de portavoz a la Generalitat, que refleja la sensibilidad de los que están al frente de la Generalitat. Las otras preguntas suscitadas por la carta se refieren a lo que va a hacer Artur Mas a partir de ahora. Todavía no se ha pronunciado Artur Mas. Artur Mas habló ayer. Artur Mas habló ayer antes de que se hiciera público el contenido de la carta y planteó que va a buscar una respuesta unitaria en el Parlamento para responder a Mariano Rajoy con estas palabras.
Yo intentaré que la respuesta,
a esta carta de Madrid sea lo más conjunta, unitaria y consensuada posible por las formaciones catalanas para hacer honor a lo que pasó en la Diada Nacional de un pueblo unido y en marcha, dándose las manos en las calles y plazas de nuestro país.
Este es el Artur Mas pocas horas antes de que se hiciera público el contenido de la carta. No sabemos si hoy el gobierno de la Generalitat va a tener otra posición. Nosotros nos hemos puesto en contacto con sus portavoces y no han querido responder a este programa, no han querido hablar para nosotros. Pero si Mas sigue con esta actitud de convocar a todas las fuerzas políticas del Parlamento para formar un frente unitario independentista, lo que va a pasar seguramente es que ese frente independentista va a pasar por encima de Mas, va a arrollarlo. Si es lo que viene sucediendo desde hace algo más de un año, convocó elecciones y perdió diputados. Esquerra creció. En este momento las encuestas señalan que Esquerra tiene más sacaría más diputados que CiU. Ganaría las elecciones. más se empeña en seguir al frente de los independentistas, cuando los independentistas lo que están haciendo es rentabilizar la posición de Mas. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? ¿Qué va a hacer Mas? Se hablan tres posibles escenarios. Porque Mas podría corregir. Desde Moncloa dicen que están tendiéndole puentes a Mas para que, en lugar de ponerse del lado de los independentistas que van a arrollarlo, se convierta en un factor moderador. Y hay temas de los que hablar, la financiación, las competencias. Ese podría ser un escenario poco probable, que Artur Mas corrigiera y se distanciara del Frente Independentista. El segundo escenario es que se produzca el choque de trenes, que a pesar de que el gobierno está diciendo claramente que no a la consulta, Mas se empeñara en celebrar esa consulta en 2014, tal y como le reclama Esquerra, y claro, ahí intervendrá el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional suspenderá la consulta, y entonces ¿qué? Choque de trenes. Y el tercer escenario es que Artur Mas, que ya lo ha anticipado, aparque la consulta, convoque elecciones para 2016 o para cuando toque, y convierta esas elecciones en lo que él llama una consulta plebiscitaria, o sea, elecciones más consulta sobre la independencia y soberanía de Cataluña. Esta tercera opción es la que deja a Mas tirado en la cuneta, porque no van a ser las elecciones de Artur Mas, van a ser las elecciones de Oriol Junqueras, de Esquerra, que es el que se va a hacer con el control. Muchas preguntas, muchos interrogantes que a lo mejor empiezan a despejarse esta mañana. Y vamos con la buena noticia de las últimas horas, con la noticia sobre Siria. Acabamos de conocer que China saluda el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para encontrar una solución diplomática al conflicto. Es importante porque China, como saben, era uno de los aliados del régimen, es uno de los aliados del régimen sirio de Assad. El acuerdo de ayer de Ginebra significa que Estados Unidos y Rusia van a exigir a Siria, primero, que identifique las armas químicas que tenga. En una semana tiene que decir cuántas armas químicas tiene. Y después se le exige que destruya esas armas químicas en 2014. Kerry ha estado muy hábil, el secretario de Estado de Estados Unidos, porque le ha dado una salida a Putin. Putin ha conseguido protagonismo internacional, se ha presentado como el garante de la legislación internacional. Yo, Putin, he conseguido que se cumpla el derecho internacional y no este señor Obama que lo incumple. Y Obama ha tenido también otra salida, porque Obama estaba en un callejón. Se había lanzado al ataque, había propuesto el ataque, pero no tenía ni el apoyo de su opinión pública ni el apoyo del Congreso, probablemente. Hubiera sido complicado. Obama se retira con relativa dignidad, abre la vía diplomática y Putin consigue protagonismo y se convierte en un factor internacional. Una cosa fundamental, Rusia tiene complejo de inferioridad. Rusia quiere contar en el mundo y se le ha dado la oportunidad. Este es el hombre que ha hecho posible el acuerdo, John Kerry.
Estados Unidos y Rusia están de acuerdo en que no debe haber una solución militar en el conflicto de Siria. La solución tiene que ser política. Eso sí, el régimen sirio debe rendir cuentas por el uso de armas químicas y nosotros trabajaremos juntos para conseguirlo.
La posibilidad del ataque se aleja, aunque Obama, lógicamente, en este momento tiene que decir que las espadas siguen en alto y que con esto no retira su amenaza de una intervención militar. Es lógico que diga en este momento eso. Ha cambiado mucho todo en una semana. Afortunadamente, hace una semana, creyentes y no creyentes, junto al Papa estábamos rezando, ayunando, en vigilia, porque no hubiese más guerra. Y una semana después, afortunadamente, gracias a Dios, estamos hablando de que la vía diplomática se ha abierto paso. Ayer Naciones Unidas recibió los documentos necesarios para que Siria se una a la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. Assad mueve ficha y la oposición dice que el régimen está intentando ganar tiempo. Y también ha sido noticia en las últimas horas el ECOFIN, celebrado en la capital de Lituania. ECOFIN importante por dos cuestiones: porque no avanza la unión bancaria y porque crece la presión sobre España. para que prorrogue la ayuda a la banca, el rescate a la banca. Vamos con lo primero, con la unión bancaria. Se cumplen 5 años hoy de la quiebra de Lehman Brothers, ese banco estadounidense. La legislación estadounidense se modificó, no distinguía entre bancos de inversión y bancos comerciales. Ahí se vendió mucha basura, mucho paquete de subprime, y eso provocó la crisis del sistema financiero que conocen bien. Gracias a que hubo una intervención decidida, ha habido, y esa intervención continúa, de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos, la cosa afortunadamente fue gorda, pero no fue a más. La cosa se controló y no se derivó en una crisis como la del 29. Europa no tiene esos instrumentos. Europa no tiene los instrumentos que tiene Estados Unidos. Haría falta una unión bancaria como la que tiene Estados Unidos, pero la unión bancaria avanza con mucha dificultad. Ayer en el ECOFIN no se pusieron de acuerdo los países de la Unión Europea en concretar el mecanismo para la liquidación de bancos. 5 años después de lo de Lehman Brothers, los europeos podríamos haber aprendido la lección de lo que necesitamos. Segundo punto del ECOFIN, la presión para que España pida una prórroga a partir de noviembre al rescate de la banca. Nosotros estamos rescatados, no como otros países, no como Irlanda, no como Grecia, estamos rescatados parcialmente, tenemos un crédito concedido de 100.000 millones para sacar a flote nuestra banca. Como saben, de esos 100.000 millones hemos utilizado solo 40.000 y no queremos utilizar más porque nos lo cobran carito el dinero. Bueno, ayer De Guindos, ahora lo van a escuchar, dice que no ha recibido presiones. Claro, De Guindos, el ministro de Economía, no quiere la prórroga bajo ningún concepto de la ayuda. ¿Por qué? Porque eso significaría dos cosas. Tener que pagar más, devolver más crédito, y seguir controlados por la Comisión Europea, que seguiría dictando las políticas que tenemos que hacer. Pero claro, dentro de la Comisión Europea siguen presionándonos por una sencilla razón. Porque una de las condiciones para el rescate bancario era que cumpliéramos con el objetivo de déficit, y el objetivo de déficit puede no cumplirse. Ya saben que el Banco Central Europeo ha dicho que podemos acabar el año sin cumplir el objetivo de déficit. De Guindos respondía así a esas presiones, las negaba.
No, en absoluto, yo no tenía presiones de ningún tipo. Lo que hemos acordado es que en el mes de noviembre pues formalmente tomaremos la decisión sobre lo que es el memorándum de España, el programa de asistencia financiera.
8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos información, están pasando más cosas. Gloria López Navas y Javier Alfaro nos cuentan qué sucede en España y en el mundo a estas horas.
Nuevo incendio en Galicia se ha producido en un paraje natural situado en un barrio de Santiago de Compostela, el Monte de Conso. La superficie que está quemándose no es muy extensa, aunque esa misma zona ya sufrió otro incendio recientemente. En la misma provincia, en Carnota, ya se han quemado 2.200 hectáreas de monte, aunque el fuego está controlado.
2 detenidos en las últimas horas por violencia doméstica. En Berín, Orense, un hombre confesaba haber estrangulado a su expareja. En Valencia, un individuo ha sido arrestado tras asesinar a su compañera sentimental con un arma blanca.
En Santa Cruz de Tenerife ha sido arrestado un conductor escolar y profesor de artes marciales por abusar de 5 menores de entre 2 y 9 años. La policía investiga 6 más víctimas.
Nueva violación en Pakistán. 2 hombres han abusado sexualmente de una niña de 6 años a la que han secuestrado mientras se dirigía al colegio. Este hecho se produce 2 días después de que otra menor de 5 años también fuera atacada sexualmente por varios hombres.
Las autoridades japonesas van a realizar un estudio de la contaminación radiactiva en el lecho marino próximo a Fukushima. Lo hacen tras detectarse un escape de agua contaminada de la central nuclear accidentada con un alto nivel de radiación.
Lluvias torrenciales en Norteamérica. En Estados Unidos ya van 5 muertos y más de 500 desaparecidos en Colorado. En México, en los estados de Hidalgo y Puebla, el paso del huracán Ingrid ya deja 4 muertos y más de 5.000 personas evacuadas. Ahora se acerca al país una tormenta tropical que podría complicar la situación.
Hoy se cumplen 5 años de la quiebra de Lehman Brothers. El colapso de la compañía obligó al gobierno estadounidense a invertir en numerosas entidades financieras. Se produjo un efecto global encadenado que provocó una crisis más profunda y prolongada que la Gran Depresión de los años 30.
En Alemania hoy se celebran elecciones en Baviera. Se espera que sirvan como termómetro de las elecciones generales que se celebran el próximo domingo 22 en ese país. Los sondeos dan como triunfadora de estos comicios regionales a la coalición cristiano-conservadora de Merkel.
Hoy se cumplen 41 años, un domingo 15 de septiembre de 1972, desde que nacía doña Leticia Pirro Casolano. La hoy princesa de Asturias va a celebrar su cumpleaños junto a sus familiares más cercanos.
Ya acabamos de conocer que ha fallecido en Nueva York el hombre más anciano del mundo. Era de origen español y, según el libro Guinness de los Récords, tenía 112 años y 99 días. Salustiano Sánchez Blázquez nació en la localidad salmantina de El Tejado de Béjar el 8 de junio de 1901.
Salustiano Sánchez, 112 años, para que luego digan que la dieta mediterránea no tiene efectos positivos. Ahí es nada. Vamos con la previsión meteorológica que nos trae Javier Alfaro. A ver, cuéntanos.
Pues va a llover con fuerza en el nordeste de Cataluña y Baleares. Abundancia de nubes en el norte con posibilidad de lluvia. También habrá, aunque menos, en el área del Estrecho, Melilla y este de Andalucía, con posibilidad de algún chubasco débil y localmente moderado en el norte de Canarias. Pocas nubes en el resto. En cuanto a las temperaturas, van a bajar durante la mañana en la mitad norte peninsular. Este descenso se va a notar más en el interior del Cantábrico y el Alto Ebro. Subirán en el extremo sudeste peninsular. El viento va a ser flojo en Canarias, Baleares, litoral gallego, País Vasco, Pirineos y con intervalos de fuerte en el Valle del Ebro y nordeste de Gerona.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Sigue en COPE el Eurobásquet 2013. España busca ser campeona por tercera vez consecutiva.
COPE, estar informado.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 918283930 y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Vive la emoción de la vuelta en COPE.
Y los ataques, y las fugas, y los sprints.
Y el final de etapa en directo en COPE y COPE.es.
Con toda la pasión que le ponemos aquí a la radio deportiva y al ciclismo.
Eri Frade, Quique Iglesias, Jesús Alañá y los comentarios de Óscar Pereiro y Óscar Freire.
Yo creo que está haciendo una crono increíble y que se lo firman esta mañana y él mismo se lo cree.
La vuelta a España en directo. La vuelta en COPE.
COPE, estar informado.
Fall Springs patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Fall Spring de Soria Natural.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si entendemos mejor la carta que le llegó ayer a Artur Mas, la carta de Mariano Rajoy, respondiéndole a la petición de consulta soberanista con la ayuda de Enric Millo, que es portavoz del Partido Popular en el Parlament de Cataluña. Enric Millo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
Es una carta muy suave en las formas la que ha enviado Mariano Rajoy, ¿no? Diciendo que el mejor servicio a la legitimidad democrática que usted invoca es precisamente respetar ese marco jurídico en que los gobiernos hayan su fundamento y legitimidad. No dice que no el presidente en el texto de la carta.
Bueno, yo diría que es una carta muy respetuosa, claramente. Yo creo que esto es digno de un presidente respetuoso. Es una carta que expresa inequívocamente una voluntad de diálogo para buscar soluciones y buscar, pues, dejar puertas abiertas para encontrar vías de solución a un problema que se ha planteado en Cataluña, ¿no? Pero fíjese usted que precisamente en esa misma carta también hace referencia a un elemento clave, a mi entender, ¿no? Y es que cualquier tipo de diálogo que es necesario, sí, que es conveniente, tiene que hacerse con respeto absoluto a la legalidad vigente, a las leyes democráticas, al marco legal vigente, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y a partir de ahí vamos a hablar de lo que sea necesario hablar, ¿no? Pero sin romper, y hablar especialmente de lo que nos une y de lo que nos puede permitir seguir trabajando juntos. Creo que es muy importante esta carta, pero sobre todo, si me permite, ¿sí?, es muy importante también ver a partir de ahora cuál es la respuesta del presidente. Bueno, más. A mí me preocupa esto, ¿no? Me preocupa, ¿no? Por lo que veo, por lo que estoy escuchando. Vamos
a ver que la respuesta. De momento no han querido responder en las últimas horas. El presidente Mas dijo ayer que iba a buscar una respuesta lo más unitaria posible. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿y ahora qué? Porque está claro que el presidente Rajoy ha dicho que ha puesto pie pared de una manera suave, pero ¿y si Artur Mas sigue con lo suyo? ¿Y si sigue empeñado en convocar la el referéndum para 2014, ¿qué va a pasar?
Claro. Aquí, ahora que precisamente yo veo dos caminos, solamente hay dos caminos ahora, ¿eh? Creo que está meridianamente claro, la pelota está sobre el tejado de Artur Mas y él tiene que decidir, o sea, ahora va a poder decidir, ¿no? Es decir, o bien el diálogo político para acordar reformas y medidas que mejoren.
¿Pero qué diálogo político?
O bien el referéndum de la ruptura, que es lo que él quiere, con fecha inmediata, ¿no? Pero esto es una miopía tremenda y lo peor es lo que ha anunciado, es buscar un acuerdo en el Parlamento contra la carta del presidente Rajoy. Yeah. Esto es una miopía, es una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Es decir, sería dar la espalda al diálogo. Creo que esto sería muy difícil de entender por parte de nadie, ¿no?
Sí, el presidente Rajoy ha hablado de diálogo varias veces en la carta. ¿En qué consiste el diálogo? Porque Artur Mas quiere consulta. Rajoy le dice que no. ¿Cómo sigue el diálogo?
Bueno, el diálogo, cuando se abren las puertas a dialogar, yo creo que cada uno legítimamente puede poner sobre la mesa lo que considere oportuno. Artur Mas puede representar únicamente a las personas que se manifestaron en Cataluña el día 11 por la independencia, o puede pretender representar a los 7 millones y medio de catalanes que hay aquí, muchos de los cuales, yo creo que la inmensa mayoría, que somos catalanes, no queremos dejar de ser españoles y no queremos que se nos consulte sobre la ruptura. Ahora bien, esto no significa que haya que permanecer todo como está y no se puedan mejorar muchas cosas, ¿no?
Por ejemplo,
de un modelo de financiación más justo y equilibrado, o de otro tipo de reformas que puedan mejorar en la eficacia de las competencias compartidas o no compartidas, o las exclusivas sobre el autogobierno, etcétera. Todo aquello que sea mejorar la condición de vida de los catalanes sin romper con el resto de España, porque la gran mayoría queremos seguir siendo catalanes y españoles, esto es positivo, esto es diálogo positivo. Ya. Y esto es lo que el presidente Rajoy yo creo que está ofreciendo en su carta.
El gobierno está dispuesto a negociar otro modelo de financiación y a revisar las competencias, si no lo he entendido mal.
Bueno, yo no sé si exactamente es esto.
Lo que está dicho.
¿Qué puede consistir el diálogo? Pues el diálogo consiste en poner sobre la mesa las aspiraciones de unos y de otros, pero sobre todo, a mi entender, un diálogo positivo consiste en buscar soluciones al problema que parece latir en Cataluña, ¿no? Es evidente que hay algunos problemas sobre la mesa. Entonces sería, yo creo, miope, no negar la evidencia de esta existencia, de estas cuestiones, y también sería, yo creo, muy poco responsable no buscar soluciones, analizando las causas de estos problemas, ¿no? Y lo que no puede ser, no se puede aceptar de ninguna manera, es que la única vía sea la independencia y la ruptura con España. Esto aparte que esto choca frontalmente con el marco legal vigente, que es lo que le recuerda el señor Rajoy en su carta. Yo creo que esto es importante tenerlo claro.
¿Y la gente de Unió, que usted conoce bien, qué en esto?
Bueno, yo creo que no se aclaran, ¿no? Yo creo que están un poco perdidos. El presidente de Unió Democrática dice unas cosas, luego la vicepresidenta del gobierno de Cataluña, que es de Unió Democrática, participa en la cadena por la independencia. La presidenta del Parlamento de Cataluña, que es de Unió Democrática, participa en la cadena. El expresidente Rigol, también de Unió, participa en la cadena. Y, por lo tanto, es un poco una ambigüedad calculada que yo creo que es de poco de fiar, ¿no? Es evidente que dentro de CiU, de Convergencia Unida, hay división de opiniones, y también hay división dentro del PSC, también hay división en otros partidos, donde no hay divisiones en el Partido Popular. Aquí tenemos muy claro que no queremos ruptura, que no queremos dividir catalanes entre catalanes y mucho menos con el resto de españoles, y que lo que queremos son soluciones y reformas y diálogo, y por tanto, por eso valoramos públicamente esta carta del presidente Rajoy.
Enric Millo, presidente portavoz del Partido Popular en el Parlamento, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Suena Roxanne de Police y aparece Gloria López Navas. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
¿Qué recuerdos nos trae esta canción de Police? Qué guateques aquellos cuando llegó el primer disco, aquel vinilo, desde Londres. Bueno, vamos al resumen de prensa, que es lo que nos ocupaba, lo que estamos terminando y no hemos contado. Gloria López Navas está un poco triste, porque ella es muy de piscina y se le está acabando la temporada.
Hoy se acaba ya.
Ya sabes tú que el verano se acaba pronto y que el invierno, decía Sabina, es el tiempo en el que se espera que vuelva el verano. Pues así está Gloria López Navas, con el bikini listo para apurar el último chapazón. Vamos con la prensa, cuéntanos.
Pues ayer mucha Cataluña y hoy también. En la prensa en general, ABC titula: Rajoy marca las líneas rojas a Mas y destaca los tres puntos claves de esa carta que le remitió ayer el presidente del gobierno al presidente catalán: respeto al marco jurídico que a todos nos protege, lealtad institucional y diálogo, atender el interés general de los españoles y por ello de los catalanes. Y también en el diario ABC vemos una entrevista con la expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre. En esa entrevista, el titular que ellos han destacado es que no hay que escuchar solo a la calle, sino también a todos los españoles. También tiene...
¿Y tú que te la has leído a fondo? Sí. ¿Dice algo sobre su pretensión de ser candidata a la alcaldía de Madrid?
Pues
¿pretensión
dice...
o deseo, digamos?
Pues le preguntan directamente si va a optar a la alcaldía o lo descarta, y dice que ni lo uno ni lo otro.
Pues ya, no, tertium non datur, que dirían los clásicos, o optas o no optas.
Y también unas declaraciones bastante jugosas. Dice que le suena mal que un ministro considere un éxito la diada, pero que lo que le preocupa más es que tenga un mensaje distinto del de la vicepresidenta del gobierno, en clara alusión a García Margallo, el ministro del Exterior.
Ya. ¿Qué más tenemos en la prensa de hoy?
En La Razón, Rajoy pide a Mas respeto a la ley y le ofrece diálogo con lealtad. Dice ese diario que el presidente responde a su petición soberanista en una carta escrita antes de la diada, con un tono medido para contener la utilización victimista, mientras que Mas llama a un frente unitario. Y también llevan a portada el testimonio de 19 ciudadanos catalanes que forman parte de esa llamada mayoría silenciosa. Son abogados, economistas y estudiantes que se reunieron ayer en Barcelona y defienden una España unida y alertan de la fractura social que podría llevar ese referéndum.
La portada de La Razón. El Mundo lleva tema propio sobre la familia Puyol.
Sí, entrevistan a uno de los socios de Jordi Puyol Ferrusola, se llama Gustavo Sanahan, ¿cómo se pronunciará esto en argentino? Sanahan puede ser,
por ejemplo,
es argentino. Sí. Y dice píldoras bastante jugosas. Dice que Jordi Puyol Jr. invirtió 12 millones en Rosario desde cuentas que tenía en Suiza, en Andorra y en Panamá. Dice que metió todo el dinero negro de golpe, que tenía un gestor inglés que era su testaferro y que era bastante antipático. Que Jordi Puyol Jr. nunca le dijo que el dinero era de su papá, pero ¿cuánta plata debió hacer en 25 años?, se preguntaba, siendo dueño de todo. Y compara a los Puyol con los Perón de Argentina. Y además dijo que de más hablaba diciendo que era boludo y que le habían desaconsejado que hiciera el referéndum porque era una locura para España.
Pues ya así va El Mundo, con esa portada dedicada a la familia Puyol. Y El País se centra en la noticia internacional de las últimas horas, ese acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para controlar el arsenal químico sirio.
Así es, el titular más destacado: Estados Unidos y Rusia pactan destruir todo el arsenal químico de Siria. Añade este diario que Bashar al-Assad debe informar en una semana sobre su armamento, que será destruido en 2014, y que el acuerdo excluye el uso de la fuerza. También en El País vemos una entrevista, en este caso con la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, con Susana Díaz. Dice que el fraude de los euros, de los ERES, le causa dolor y vergüenza. Dice además que por eso ha pedido perdón en su discurso de investidura, que hay que ser implacables contra la corrupción porque si no se abochornaría, y que este país necesita un PSOE fuerte y sólido, por lo que hay que abrir el partido.
Y hay encuesta en el diario El País.
Sí, es una...
segunda entrega de la encuesta, sí, del fin de semana pasado.
Vuelve a repetir los datos de la semana pasada en cuanto a intención de voto, que el PP obtendría el 30,1% y el PSOE le aventajaría al tener el 30,5% de los votos, pero añade además dos datos. El primero, que un 64% de los votantes del PP en las pasadas generales asegura que confía poco o nada en el presidente del gobierno y que no volvería a votarle, y que la estimación de participación electoral estaría ya siendo la más baja de la legislatura. La abstención sería de un 38%.
Y tengo especial interés en que me cuentes lo que dice La Vanguardia, porque La Vanguardia es el termómetro de lo que el nacionalismo piensa de la carta de Mariano Rajoy.
Pues dice textualmente que Rajoy ofrece diálogo sin una fecha límite y dentro de la ley. Añade que la carta del presidente a Mas no cita la consulta ni para decir sí ni para decir no, que alude al referéndum de forma implícita al señalar que estudiará el informe que le envió Mas y que en su respuesta pide lealtad al presidente de la Generalitat y defiende la unidad de España.
¿Y tienes alguna referencia interior o algún editorial sobre la cuestión?
Y en el periódico vemos que Rajoy ofrece diálogo y deja fuera la consulta y dice que es una sobria respuesta del gobierno a la carta de Mas.
Así ha quedado el resumen de prensa en el último día de piscina de Gloria López Navas. Terminamos, suena Amaral, No quedan días de verano. Qué bonita esta canción, cómo me gusta. lo dice el dúo zaragozano, no quedan días de verano. Amaral actuó ayer en el Festival de Cod aquí en Madrid.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.